Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
Estamos hablando de parecidos razonables o incluso irrazonables. Aquellos parecidos que han hecho que usted tenga que dar alguna explicación de vez en cuando, que le ha reportado algún beneficio o algún perjuicio. Gabino, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, ¿eh?
¿Es usted catalán?
Pues va a ser que no.
¿Y
de Huesca, de Huesca.
De Huesca. Y dígame, ¿con quién le confunden a usted?
Con el Puigdemont.
¿Con Puigdemont?
Sí.
Ah, pero se parecen ustedes mucho.
No, él se parece a mí.
¿Pero tiene usted, por ejemplo, el mismo peinado, el mismo flequillo?
Sí, lo único que me he tenido que cambiar las gafas porque ya era un declive. Esto, me he tenido que cambiar las gafas.
Pero, vamos a ver.
No, que lo llevo muy mal, Carlos. Lo llevo muy mal, Carlos. Es más.
¿Y qué es lo que le dicen?
Es que es Huesca muy pequeñico y ahora ya me llaman Puchi.
Pero claro, si por ejemplo usted se fuera a Barcelona de paseo, ¿usted cree que le confundirían?
Pues hay apuestas de que me vaya con corbata y con traje y con dos guardaespaldas y entrar en la Generalitat a ver si se me cuadran los mozos.
Bueno, además ahora sería un puntazo.
A lo mejor en vez de cuadrarse lo esposa.
Oiga, estaría bien que lo hiciera. ¿Llevaba usted también gafas de estas así, largas, finitas?
Clavaditas. Me las he tenido que cambiar, hijo.
Claro. ¿Y lleva usted el pelo como muy tirado para adelante?
Igual.
¿Y por qué no se lo cambia?
¿Cómo se lo va a cambiar? ¡Qué envidia de pelo, por Dios!
¿Y por qué no se lo cambia él?
Claro. También es verdad. Claro. No, él se lo cambiará y cuando se fuga a Brasil se lo tendrá que cambiar.
Claro. ¿Y quién es mayor? ¿Es mayor usted? ¿Es mayor usted o Puigdemont?
Pues yo creo que por el careto que tiene el pollo este, mayor es el que yo. Sí, claro. Yo 52.
Por ahí le andan.
Pues ahí le andan, me parece, sí.
No, pero él está más deshecho que yo, ya te lo digo yo.
Ya. ¿Y usted va siempre de traje y corbata o su trabajo le permite ir de otra manera?
No, voy con traje y corbata, pero ahora ya me he quitado la corbata.
Se va quitando
cosas. Claro, se va quitando cosas, ¿no?
Sí, claro.
Se va transformando en otros.
Sí. Como lo oyes. Me he puesto el traje hasta con calcetines blancos.
Pues bueno, en el Twitter creo que hemos publicado la fotografía suya con Puigdemont. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Hola, señor, ¿qué tal está?
Pues muy bien, gracias a Dios. Y anhelo 25 y cofrades por la gracia de Dios.
Ah, lo tiene usted todo.
Sí. Todo.
Todo.
Mira, yo es que me confundo mucho con Chiquetete.
Ajá.
Yo desde, no sé si tú conocerías, pero te veo porque eres sevillano prácticamente.
No me he enterado de nada.
Que si conocía a un fraile que había en Capuchino que se llama Fray Antonio de Castroviejo y Alba.
Pues no conocía a Fray Antonio, ¿no?
Bueno, pues yo, Fray Antonio me dijo que yo me parecía mucho a Chiquetete y a partir de ahí fue horroroso. Todo el mundo por la calle.
Pero qué fuerza tenía Fray Antonio.
Era muy milagroso. Fray Antonio era muy milagroso.
Tú serás Chiquetete.
Se parecía antes de que Fray Antonio se lo dijera. O sea, aparecería igualmente, ¿no?
Pero que nadie había, me había dicho nunca nada y a raíz de ahí fue tremendo. El autógrafo, hay que ver lo que le has hecho a la bollo y hay que ver lo sinvergüenza que eres que me ayuda a tu hijo. Bueno, una película tremenda, ¿no?
Hay que ver lo que hace la bollo.
La bollo.
La película tremenda, ¿no? Y ahora llegamos un día ya para el colmo, una fiesta de fin de año, y se me acerca uno que tiene allá una media papa y me dice, por favor, Antonio, cántame la sevillana del perro.
¿Y se la cantó?
Y va, si no lo sabía, madre, se puso loco, yo la más todavía quería que le cantara la que le dedica a la madre. Mira, un drama. Yo fue ya. Mira, cogí a mi mujer y mira, vámonos a las fiestas porque es que me tiene amargado, tío, ¿no? Claro.
Porque está bien esto, claro, que le decían la que le organizó usted.
A la bollo, claro.
¿Y usted se orientaba cuando le decían eso?
Claro, me orientaba, y mi mujer tiene mucho parlamento los días con él. Y se enteraba de todo, de lo que le pasaba a cualquiera, más chiquetete en el barrio. Estudian ahí, todos conocemos aquí su vida, ¿no? De hecho, yo estoy en un gimnasio de niño, que estoy en la planta baja y él está en la segunda planta arriba. En gimnasio más de plata, arriba el ejército no tenía. O sea que
Se nota en el cuerpo de...
Escuchas la Semana de los Fósforos. No te pierdas en breve más historias que te sorprenderán.
Bueno, pues mira, yo depende, pero lo normal es que duerma 2-3 horas. Como con suerte puedo dormir 4 horas a veces. Pero yo estoy siempre de imaginaria, Carlos.
Qué bien va a dormir, ¿verdad? Qué a gusto afronta uno el día. Cuando descansa, cuando duerme, cuando duerme las horas que necesita. No tenemos el mismo reloj en el cuerpo todos. Uno necesita 8, otro con 5 va que chuta, otro incluso a lo mejor con 4 tiene suficiente y otro necesita dormir 12 horas, si no, no... En función de la edad, del ritmo de vida de cada uno de nosotros y de la forma en la que dormimos. Pero un informe maneja la aseveración que la disfunción en el dormir tiene los mismos efectos, puede tener los mismos efectos que el alcohol en el cuerpo humano. Eso nos ha llevado a hablar del insomnio. Uh-huh. El insomnio, ese momento en el que tú llevas 2 horas durmiendo, tal vez 3, se abren los ojos como pantallas de cinemascope. Y te quedas ahí, y una vuelta para acá, una vuelta para allá, voy a dar un paseíto, vuelvo a tomar mi vasito de agua, me tomo no sé cuántos, algo, me tapo, no me tapo, me pongo el radio, me quito la luz, me pongo... Y así hasta que te da la hora de levantarte. Es decir, gente que ha dormido 2-3 horas, incluso gente que ha adaptado su ritmo de vida a las horas que máximo puede dormir. Nieves, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es usted la persona que menos duerme de España?
Bueno, a lo mejor la que menos duerme, ¿no? Pero sí, una de las que duerme muy poco. Yo hago una media de 3 horas, 3 horas y media.
¿3 horas nada más?
Sí. Después de comer sí que me echo un ratito, a lo mejor media horita, 3/4 de hora. Pero bueno, por mis problemas de salud, que no me aguanta la espalda y tengo que descansar. Pero bueno, oigo al pulpo. Hoy a estas horas ya he hecho... alas de pavo en salsa, 1 kilo de albóndigas en carne picada, ya las he hecho. He barrido mi casa, porque claro, no puedo pasar la aspiradora a esas horas, que a los vecinos igual no les gustaría, ¿no? Pero bueno, ya he fregado, ya he hecho muchas cosas.
¿Y eso es desde siempre o recientemente?
No, eso es desde que, bueno, caí un poquito enferma, bueno, un poquito no, todas las enfermedades que tengo, pues... me producen esa ansiedad. Yo tomo una pastilla para dormir. Recientemente me ha dicho la doctora que cuando me despierte me tome la otra, así que no me tome la... me tomaba 2 juntas, ¿no? Entonces, cuando me despierte a las 3 de la mañana, me tome otra, a ver si me vuelvo a dormir, pero no surte efecto, ¿no?
Wow, tremendo. ¿Y eso hace mucho tiempo?
Pues hace 8 años que estoy así enferma, 8 o 9 años, y más o menos así.
Bueno, ¿y con eso le basta?
Es desesperante, ¿eh?
¿O necesita usted dormir? ¿Se da cuenta que
sí.
Necesita?
Sí, necesito, porque últimamente me noto como, pues eso, que no rindo, no me acuerdo de las cosas, hablo con la gente y luego no me acuerdo de lo que he hablado... ese tipo de cosas, está uno cansado todo el día. Ahora mismo si me siento, creo que me dormiría, pero claro, como me voy a sentar a las 10:30 de la mañana, parece como hasta un pecado, vaya.
Sí, Francisco, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hábleme del insomnio, Francisco, ¿cuántas horas duerme usted?
Bueno, pues mira, yo depende, pero lo normal es que duerma 2-3 horas, como con suerte puedo dormir 4 horas a veces, pero yo estoy siempre de imaginaria, Carlos. Siempre imaginaría.
Claro, sí.
Esto es como la mutua, servicio permanente, 24 horas despierto.
¿Y por qué duerme tan poco?
O no lo sé, me imagino que será porque la cabeza no para de dar vueltas, los problemas, es que no ahí, lo sé, me lo ahí. Tengo que mirar porque llevo 10 años así, ahí. 10 años, y entonces tengo que mirármelo a ver el médico que me dice. Pero yo, por ejemplo, Carlos, pues cojo y más o menos para intentar dormir lo que hago es que tengo en el móvil vídeos de YouTube. Entonces, por ejemplo, me pongo un vídeo que es curioso, que pone vídeo de relax, el sonido de una lavadora, 10 minutos te duerme, y dura el vídeo 10 horas. Entonces, ¿qué es el relax?
Pero no hay lógica, ahí no hay lógica.
Y entonces... Claro, Carlos, me pongo el ruido de un tren, de un avión, o me siento en la cocina al lado de mi del frigorífico y con el motorcillo cojo y... Pero no me duermo, pero me relajo por lo menos y no fastidio a mi mujer, ¿sabes?
Claro. Hombre, sentarse al lado del frigorífico con la esperanza de dormirse, digamos que es un poco complicado.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Carlos? Que si no, pues estoy en el cuarto, el vecino de arriba ronca. Yo ya no sé si es mi mujer el vecino, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por la mañana a la mujer, entre el patá, bocado, pellizco, arruñazo, parece que es la niña de exorcista, me la había matado un día de esto.
Claro, porque ella duerme bien, no tiene ningún problema.
Sí, mi mujer, la pobrecita, empieza... Eso es un tronco, eso no... no ni aunque caiga una bomba nuclear al lado, no se entera, no. Ella duerme bien. Yo al final le estoy pillando hasta manía, porque ella duerme bien, yo no duermo nada y al final...
Claro. Le entiendo, señor.
No, le está cogiendo coraje, claro, yo lo entiendo, pero dígame, ¿qué hace que usted, cuando usted se acuesta a las 11, imaginemos?
No, a la 1 o a las 2.
A la 1 o a las 2, y a las 4 ya está listo.
Sí, a lo mejor, si me acuesto, por ejemplo, a la 1 y media, una cosa así, porque es tontería acostarme antes, pues a lo mejor a las 3 y media ya estoy imaginaria, ya estoy despierto. Y me cabreo, mire, Carlos, en Burgos, que yo estaba trabajando haciendo campo frío, en Burgos a las 3 de la mañana me levantaba y me iba a correr, porque me cabreaba, digo, sí, pues ahora no puedo dormir, ahora te va a fastidiar y me voy a correr, para fastidiarme a mí mismo, ¿sabes?
Sí, es una cosa
muy rara.
Sí. Poco. ¿Y eso le agotaba y eso hacía que usted durmiese cuando volvía de correr?
No me puedo echar ni siesta ni nada, no, Carlos. Lo que pasa es que ya me he acostumbrado, lo único... que esto lo hice en un plan de broma, pero sí que es verdad que es cierto que luego pues te hace, Carlos, coges más estrés, muchos dolores de cabeza, incluso depresiones, te cambia la vida. Yo el humor, por ejemplo, me lo ha cambiado mucho. Yo era una persona muy alegre y lo soy, pero sí que es verdad que te cambia. Y cuesta y te lastra luego mucho para hacer muchas cosas en tu vida normal.
¿Y no ha ido usted al médico, al doctor?
Me lo tengo que mirar porque no puedo dejarlo más. Lo voy dejando porque yo no quiero medicarme, porque te empiezas a medicar y luego ya te haces dependiente de las pastillas, de esas cosas, y es lo que me da miedo.
No, tampoco es eso, hombre. La farmacopea se ha inventado precisamente para solventar asuntos como este, y se lo puede solventar. No necesariamente tiene usted que drogarse, pero sí a lo mejor tomándose una... empieza a acostumbrarse a descansar más y más y más, y llega un momento en que los solventa. Yo le aconsejo que vaya a ver usted a profesionales de...
Sin duda,
a sueñólogos y que...
Porque corriendo a las 3 de la mañana en Burgos lo que va a morir es de una pulmonía.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
El apasionante mundo de los postizos nunca tiene límite. Siempre da, porque el postizo, he visto ahora en el internet una técnica de postizo en la cabeza. Vamos, que no deja de ser un bisoñé, pero escúchame, pero no tiene nada que ver con lo que eran antes, ¿eh?
Claro, pero son más bonitos los de antes.
Sí.
Pero, yo no pero estoy a favor pero, de la modernidad ni de perfectos, los adelantos.
Magníficos. ¿Cómo quedan el pego? Vamos a ver.
No, cuando digo si dan el pego es por si van pegados o cómo van.
Van pegados.
No, van pegados.
El apasionante mundo de los postizos, con la dificultad que a veces, en ocasiones, engendra el olvidarlo, llevarlo, se pierda, se caiga, se rompa, se... que para gente más o menos desinhibida, pues no supone más que un momento jocoso. Para otros quizá sea más comprometido o algo más delicado. Estamos en el 900. ¿Qué tal está Carmen? Buenos días.
Pues yo de maravilla, ¿qué quiere que te diga? Carlito.
No sabe lo que lo celebro.
Yo ni me entró pena ni me entró nada. ¿Qué quiere que te diga? Yo no estaba acostumbrada a faltarme la tetilla. Entonces yo ponía mi prótesis tan chula yo. Y no sé qué pasó, que no me la pondría bien. Y hacer puñetas, se cayó la teta. Pero bueno, que no importa, que yo cogí la teta tan finamente, me levanté mi jersey y me la planté dentro del sujetador para que le molestara, pero si yo me iba a quedar con ese hueco ahí.
Claro, era de espuma, me imagino, ¿no?
No, era un poquillo de todo tenía, porque yo dije que al médico que a mí no me tocaba, no me ponía nada dentro de mí. Fuera, vale, pero yo no pensaba que se me iba a caer en el banco leche.
En el banco.
Ah, ¿y cómo fue el momento en la ventanilla?
Fue agacharme y coger la teta. Claro, la prótesis y ponérmela, hijo, que quiere que te diga, que la deje allí para que me la barra con lo que me costó. Bueno, no me costó mucho. No me costó mucho porque también te ayudaban. Claro. Tenías que arreglar unos papelitos y arreglarla.
Pero entonces llevaba usted una blusa encima del sujetador.
Y yo llevaba mi jersey, no voy a ir provocando.
Claro, y entonces.
Yo llevaba mi jerseylito de verano, claro, para que no se notara, porque a mí el médico cada vez que me decía, Carmen, esa teta, póntela. Y yo no me acordaba nunca de ponérmela. Me había acostumbrado a tener el huequito. Oye, sí. Era mío, podía hacer lo que me diera la gana con él.
Claro, sí. Esa, nada más se le ha caído una vez.
Bueno, una vez y ahora estoy muy molesta con ella. Ya me está cansando mucho. Ahora ya, cuando llega el invierno me quito todo y ahora, libre.
Diga usted que sí. Esther, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Por su programa.
Gracias.
Bueno, yo tengo tres casos, pero yo creo que solamente voy a contar dos.
Ajá.
El primero fue hace 30 años. Estaba yo explicando un museo, explicando toda la vida de Santa Teresa en unas escaleras. Tropecé al bajar las escaleras, era todo un grupo de ingleses, y salió la peluca, se le quedó encima un señor y no sabía qué hacer con ella. Mis nervios fueron soberanos. Yo tenía que seguir explicando la vida de Santa Teresa.
¡Qué momento! Sin peluca,
claro. Y el señor me la ofreció muy amablemente, me la puse y como pude, toda colorada, toda nerviosísima, pude seguir explicando el museo.
¿Y la luego segunda?
La segunda vez, estando en el club de campo, yo tenía la... Estaba en el bañador, me voy a nadar, yo me había puesto la prótesis que pesa mucho y se te baja la tripa. Y entonces pues me puse una hombrera que no pesa. Y cuando salgo me dicen mis hijas, mamá, la teta. La gente estaba como muy curiosa, como diciendo, ¿esta cómo lo hace? También lo pasé mal, pero cogí la teta, la escurrí, como era la esponja, y me la volví a poner. Digo, así ya se van los comentarios. Y bueno, mira, te voy a contar la tercera.
Venga, sí. Pues
porque es la más fuerte, la que peor lo pasé. Estaba en un tercer piso y estaba comiendo pipas en la terraza. Y de estas veces que se te queda la pipa y haces ¡tup! Pues el ¡tup! Se fue todo el aparato para la terraza.
Soy fan de esta señora. Soy muy fan de esta señora.
O sea, se le fue sí, el aparatito.
El aparato que yo tenía con los cuatro dientes. Así. A la calle.
Se le fue a la calle.
En un momento pasaban dos señoras y le dan una patada. Y dice, alguien se le han perdido los dientes. Yo con unos nervios bajé corriendo a la calle y jolín, faltaban dos.
Vaya.
Se habían deshecho buscando. Y me miraban las señoras que me conocían, digo, es una enferma que tengo allá arriba que al sacudir el mantel.
Bueno, ¿pudo rehacer entonces la dentadura o no?
Sí, de momento para salir del paso lo pegué con los tites.
Es grande.
Pasaría a la calle.
Somos fans de Esther.
Por favor, sí. Es maravillosa.
Pero somos fans totalmente de Esther.
Con qué naturalidad lo cuenta.
Escuchas la Semana de los Fósforos.
Historias del Bisoñé. O el Bisoñé ya no es lo que era. Afortunadamente.
Bueno, la palabra Bisoñé suena antigua, ¿verdad?
Muy antigua.
Suena preciosa.
¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un saludo para ti y para todos los que te acompañan.
Gracias, señor. Gracias.
Bueno, esto se trata de mi suegro, que, bueno, es una persona un tanto peculiar y un buen día decidió, pues, ponerse un peluquín. Todos los que le rodeamos, pues, hacemos como que no sabemos nada. como que no lo llevaste. Bien, un buen día, pues, el hombre tuvo que operarse de urgencia, tuvo que ir al hospital. Total, que cogió su coche, fue al hospital, le operaron y posteriormente, bueno, en ese momento pues fuimos a visitarle y cuando fueron a darle el alta, pues resulta que, bueno, pues no podía conducir bien y yo, pues, para quedar bien, pues le dije que llevaba yo su coche y que le acompañaba y toda la historia. Bien, el coche es automático. Yo tengo muchos kilómetros a mis espaldas, pero nunca conducí un vehículo automático. Entonces, este tipo de vehículos tiene acelerador, freno y nada más. Yo iba circulando, cuando íbamos a 70 o 80, tocó cambiar de marcha y yo, pensando que iba a meter la marcha, pisé lo que creí que era el embrague y resulta que pisé el freno.
Claro.
El hombre salió disparado hacia adelante, quedó sujeto por el cinturón y el peluquín salió disparado, claro, no había otra historia. Yo miré de reojo, hice como que no veía, mi mujer, que venía con nuestro coche detrás, frenó como pudo y seguí la marcha como si no hubiese pasado nada.
¿Y su suegro cogió el peluquín y se lo colocó otra vez?
Sí, rápida y velozmente. No se recuperó rápidamente de la operación y volando fue visto y no visto. Yo sí. Simplemente miré de reojo y seguí conduciendo hacia adelante y nada más.
Qué buena persona, por favor.
¿Qué tal, Justo? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señor. ¿Qué tal?
Un saludo a todo el equipo y, ante todo, un fósforo desde Radio Nacional. Mm. Y bueno, pues la historia fue una de estas aventuras taurinas que se cuentan siempre en las tardes de toros.
Ajá.
Resulta que había un banderillero que entraba a poner un par de banderillas. Le apretó el toro hacia las tablas y resulta que era una plaza de toros que no tenía el cable este que había.
Sí.
Antes. Entonces, el hombre salió, le apretó el toro, salió corriendo y una mujer que vio que iba a saltar a la barrera le agarró de no le pudo agarrar de las manos, le agarró de la cabeza y se quedó con el peluquín. Así que el hombre, claro, se puso la mano en la cabeza y, claro, la plaza de toros, por lo visto, fue un cachondeo.
Pero ya, jugándose la vida, pero lo mismo.
Con los pelos. Salvó por los pelos.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a jueves a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.